Nuevamente bienvenidos. Una semana más a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. El día de hoy vamos a estar explorando el término sánscrito lila. Lila significa juego sagrado, pero no juego como entretenimiento trivial, superficial o incluso evasivo. Aquí lila se refiere a la libertad desbordante del ser, aquellas acciones que nacen no tanto de la carencia, sino de la plenitud. Muchas veces el concepto del karma, que estudiamos hace algunas semanas, quizás el karma implica acción condicionada por necesidad, acción a punta de un vacío existencial que necesito llenar, mientras que lila apunta a una acción que surge no por vacío, no por necesidad a punta de vacío, sino por plenitud y la necesidad de celebrar esa plenitud de movimiento. Entonces, lila no actúa para completar una falta, sino para celebrar una abundancia. Por fuera se puede ver igual, ambos son acciones, karma, lila, pero de dónde surge eso es algo muy diferente. Entonces, en ese lugar se traduce lila como juego, por y para sí mismo. El juego requiere libertad. Juego requiere vulnerabilidad. Jugar implica entrar en una situación abierta, impredecible, no sabemos cuál va a ser el resultado, sin controlar del todo lo que va a acontecer, y desde ese lugar hablamos de vulnerabilidad, de apertura, y todos queremos participar en lila, todos necesitamos participar en lila, aunque no queramos incluso. Desde ese lado, lila también puede ser traducido como aventura. Cuando me emprendo una aventura, no sé qué va a pasar entre medio como resultado final. Y por contraste, cuando intentamos volver a la vida del todo predecible, del todo calculable, perdemos algo, por no decir todo, de su vitalidad. Entonces, lila nos invita a vivir la vida como aventura y a entender que todo puede volverse ese juego sagrado. Ahora, cuando hablamos de juego, juego no justifica caos, ¿no? No es anarquía, no es hacer lo que se me antoja y es lila, es mi lila. Todo juego tiene reglas. No sé, si yo estoy jugando al ajedrez, las piezas se mueven de determinada manera. Si yo las empiezo a mover a mi antojo, se vuelve aburrido, ya no estamos jugando. Pero dentro de esas reglas, dentro de ese perímetro hay ilimitadas posibilidades, literalmente. Entonces las reglas de un juego no existen para limitarlo, para destruir su libertad, sino para facilitar, para hacer posible genuina participación en dicho juego, ¿no? Las reglas funcionan como un espacio compartido para que donde la creatividad se mueve, la improvisación, pueda expresarse. Sin ritmo no hay danza, ¿no? Sin límites no hay campo de juego. Entonces, de esa manera, para participar en nuestra vida como lila, hay reglas, hay perímetro, hay parámetros, pero nunca tienen el propósito de asfixiar, ¿no? Nada, sino de facilitarlo todo. En ciertos casos también hemos de aceptar, incluso una regla puede ser doblada o trascendida en nombre de un movimiento o en pos de un movimiento más profundo de amor. Entonces existe eso también. Alguien, como diría ciertos maestros, alguien que haya seguido las reglas sabe cuándo romperlas. Sabe cuándo romperlas para seguir jugando desde el lugar correcto. Pero como digo, esto únicamente tiene sentido real cuando hay un compromiso real con el espíritu del juego, no simplemente como escape, como evasión, como trampa. Entonces, de esta perspectiva, la existencia puede verse como un conjunto de juegos dentro de un juego mayor, dentro del lila último, del juego final. Cada uno de nuestros días a días, día a día, nuestros roles, nuestros desempeños, son un tipo de juego que ojalá idealmente se acercan y se funden en la realidad última del juego supremo. Nuestras actividades ordinarias, o que a veces catalogamos como ordinarias, no necesariamente lo son, no están completamente separadas del juego divino, sino que participan de distintas intensidades de juego, podríamos decir. Todo lo que hacemos es un nivel de participación en una intensidad u otra de lila. Como hablamos la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Krishna y conectamos la palabra Krishna con el concepto de lila. Si hay una forma de la divinidad que se liga a lila es Krishna, y hablamos de Krishna como Deva. En la tradición del Bhakti, el centro de todo lila es Deva, que es una palabra que significa Dios, pero más puntualmente Deva significa aquel que juega. O aquel que solamente juega. Arjuna llama a Krishna en el capítulo 11 el Gita Deva Deva, ¿no? Aquel que juega entre todos los que juegan, podríamos decir. Entonces, nuevamente, Dios no aparece como un arquitecto distante que observa su creación desde afuera con cierta indiferencia, sino como alguien involucrado, como alguien que participa en el drama que ha manifestado, en el drama en el buen sentido de la palabra, la pieza teatral, en el juego divino. Este mundo, esta creación cósmica es considerada lila, Shristi lila. Entonces, en las formas más íntimas del lila, la conciencia de la divinidad de Dios incluso queda en un segundo plano. Deva, el ser supremo, se absorbe tanto en juego que pierde de vista el hecho de que es Dios. Así como alguien puede hacer en este plano, no sé, el presidente de un país, pero llega a su casa y lo está esperando su nieta, y la nieta invita al presidente a jugar, y el presidente se absorbe tanto en juego con su nieta que pierde de vista el hecho de que es el presidente. No deja de serlo, pero lo pierde de vista. Está absorto en una realidad más superior, más íntima. La relación amorosa se vuelve tan central que nadie necesita detener el juego para demostrar quién es Dios, ¿no? En relación a Krishna, en su lila, a Deva. Nadie necesita parar el lila para decir: Krishna, tú eres Dios, no te olvides de esto. Todos están demasiado absortos y ocupados en lila. Y como dije hace un momento, ¿no? Esto no solamente se refiere a algo trascendente, a algo en el más allá, sino a algo inmanente en el aquí y ahora. La creación misma puede ser vista y entendida como lila. Jiva Goswami se refiere a ella como Shristi Lila, el lila, el juego de la manifestación cósmica, el lila de la creación, ¿no? Lokavattu Lila Kaivalyam, dice el Vedanta Sutra. Toda esta manifestación cósmica surge, es lila y surge del lila del Ser Supremo, es un subproducto del amor de Dios. El mundo no surge porque a Dios le falte algo, sino porque la plenitud divina busca expresarse. Porque el corazón de Dios está rebalsando y eso empieza a justamente a rebalsar su propio ser y toma la forma del cosmos. Y sé que esta idea, para ser honestos, puede ser difícil de entender, especialmente cuando consideramos el sufrimiento de este mundo, ¿no? Quiere decir que toda la tragedia, todo el trauma, todas las guerras, todas tantas cosas horrendas son un juego, ¿no? Hablar de juego ante la tragedia. Incluso puede sonar ofensivo, ¿no? Si entendemos el juego como frivolidad. Pero lila no significa ligereza superficial. Lila señala el movimiento dinámico del amor. Y el amor toma muchas formas: un amor que crea, un amor que manifiesta, también un amor que acompaña, un amor que responde, incluso dentro del dolor. Entonces, de ese lado, todo lo que acontece en este marco puede ser visto como lila, puede ser visto como algo que es sostenido y contenido por el juego divino del amor último. Y muchas veces lo que parece caos en este plano también puede reflejar nuestra comprensión limitada de las reglas del juego, de las reglas del lila. Una dinámica X puede parecer absurda cuando todavía no conocemos su lógica interna. Entonces, muchas veces no es tanto que lo que ocurre no debería estar ocurriendo, sino que debo aprender las reglas del juego más profundamente. Y el lila no se comprende únicamente analizándolo desde afuera, ¿no? Como el amor mismo, no basta con definirlo, no podemos poner una definición al amor. Hay que participar en ello, ¿no? Así como uno puede observarnos en un partido de fútbol o de un deporte X desde afuera, sin uno haber nunca jugado. Tratar de entender el juego desde ahí es muy limitado en comparación a uno entrar en el campo y jugar uno mismo y adquirir esa experiencia, esa perspectiva. Entonces ahí somos invitados a participar. El lila es algo sumamente participativo, participatorio. Y esto nos conecta con una idea clave de lo que es el lila. El lila es por y para sí mismo, aquello que es lo último y lo supremo. No puede depender de otra cosa, de otra justificación. Si preguntamos por el sentido final de todo, llega un punto donde la respuesta no puede ser para lograr esta otra cosa. Necesitamos llegar a un punto donde algo es por y para sí mismo. Así como hablamos del bhakti, uno ejecuta bhakti por bhakti en sí mismo, ¿no? Uno no busca adquirir otra cosa separada a través de la ejecución del bhakti. Uno ama por amor. Desde ese lugar el lila apunta a una realidad que existe por sí misma. como el amor, como la belleza. No busca algo más porque no hay algo más. Eso es el más, eso es lo supremo. No necesita una razón externa para justificarse porque es en sí mismo razón suficiente. Entonces, en ese sentido, el lila no tiene propósito en un sentido instrumental. No es que lila es para obtener esta otra cosa, es un instrumento que me lleva a este otro. Es un medio para esta meta en particular. Es el propósito mismo del propósito. Como el amor lo es. Es una actividad que no busca algo fuera de sí, porque ya está expresando la plenitud de haber encontrado, de haberse encontrado. Y de ese lado, lila y juego, por ir a algo en el aquí y ahora, se compara a la realidad de un niño, ¿no? Un niño que juega por jugar. No, no está buscando obtener un fruto externo. Dentro del juego todo adquiere sentido, todo se justifica. Entonces, crecer espiritualmente tal vez justamente sea eso, no sea abandonar el juego, no es que en la medida que nos volvemos adultos aprendemos a dejar de jugar, sino que crecer implique aprender juegos más profundos o descubrir dimensiones más profundas de ese mismo juego que dejamos de jugar. Entonces la madurez no cancela la dimensión lúdica, no cancela la posibilidad de ocuparnos en juego, en lila, la vuelve más consciente idealmente, ¿no? De hecho, eso lo puede uno ver en el día a día, en esta sociedad. La mayoría de las personas están fascinadas por cosas como los deportes, las historias, los relatos, y eso refleja esa intuición. Nos vemos atraídos hacia el juego, nos atraen espacios donde la libertad, la estructura y la incertidumbre conviven. Que hablar del juego último, del juego divino. En la tradición del Bhakti esto se conoce como Nitya Lila, el juego eterno, el juego último, del intercambio amoroso entre el dulce absoluto, ¿no?, y el alma. Imagínense qué será eso. Entonces, si la realidad última es lila, si Dios es Deva, aquel que únicamente juega, la realidad última es lila, ¿no? Un juego eterno, permanente, siempre nuevo. Entonces ese juego no comienza solo después de la liberación, ya está desplegándose aquí y se nos invita a participar en el aquí y ahora. Entonces, ese lugar, nuestra vida, con todos sus altos y bajos, con todos sus colores, con todo su todo, esta vida puede ser entendida como una preparación para participar más plenamente en ese Nitya Lila, en ese juego último, en la eternidad. No escapamos de lo humano para llegar a lo divino. Lo humano mismo se vuelve medio de expresión de lo divino. Y en última instancia, la forma última de lo divino, al menos de nuestra perspectiva, Krishna, es plenamente divina, pero también plenamente humana. Y desde ahí Krishna se manifiesta en lo que se conoce como Nara Lila, hablando de lila. Lila humano, Nara. El juego de ser plenamente humano sin dejar de ser plenamente divino, ¿no?, integrando esta paradoja. Entonces ahí la idea de lila nos enseña que la humanidad no es un obstáculo para la trascendencia, más bien es, en un sentido, su vehículo y su expresión última. Y el núcleo más profundo del lila, para culminar, el núcleo más profundo de este juego divino es el amor. No lo olvidemos. Todas las reglas, todas las formas, todas las aventuras existen para hacer posible una participación más plena en el amor, una participación más plena en el intercambio, en la mutualidad del amor. Entonces la pregunta final no es tanto si entendemos perfectamente el juego, sino si estamos dispuestos a entrar en él y a participar en él y a ser sorprendidos en él. Entonces de ese lugar lila nos invita a dejar de observar la vida desde fuera, pasivamente, y a comenzar a involucrarnos, a participar conscientemente en su juego sagrado. Algunas palabras que queríamos compartir esta semana sobre esta noción sagrada de lila. Siéntanse libres de ustedes compartir sus propias reflexiones, realizaciones en relación a este término. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo episodio de La Esencia del Bhakti. Una palabra a la vez. Que tengan una semana muy bendecida. Hasta muy pronto.